Empiece usted nomás porque yo ya...
Ah, bueno, me toca. Buenas tardes. No, lo escuchaba muy atentamente a Marcelo, coincido en algunos aspectos, obviamente. Yo tengo una gran admiración por Alem. Para mí Alem es el gran liberal de la generación del 80. Él y Sarmiento. Los dos.
¿Son los mismos liberales que ahora?
No, los liberales de la generación del 80 eran liberales pro-Estado. O sea, no pro-Estado en un Estado. Ellos creían en las instituciones. Alem, yo les pido que lean discurso del 20 de septiembre de 1880. Uno de los mejores debates que se dio en la historia de nuestro país contra un tipo que es considerado un federal, y no lo era, era muy unitario como José Hernández, debatiendo con Alem. Para mí fue el mejor debate que se dio en la historia argentina.
Bueno,
pues, a ver, eso es un liberal.
Y está bien.
¿Quién estaba con Alem? Domingo Faustino Sarmiento.
Sí.
Miren qué paradoja.
Bueno, pero paradoja. Lo siguen puteando los mismos en Sarmiento,
Julio,
no cambiaron.
Fue un gran político. Para mí fue, creo que ha sido, en mi opinión, el mejor presidente que tuvo la historia argentina.
Disculpame, no te escuché. ¿Quién?
Creo que fue el mejor presidente de la historia argentina.
¿Sarmiento?
No, Julio Argentino. ¿Vos?
Ah, Julio Argentino.
Es el presidente que unifica a la Argentina dividida.
Bueno, para, negro. Yo te voy a respetar todo lo que vos digas, todo lo demás, pero quiero recordarte que el efiteusis, repartieron 6 o 7 millones de, de hectáreas. Vaya casualidad. Roca, vuelvo a insistir, hay cosas que quiero rescatarle a Roca, que tuvo una visión europeísta, mirando las cosas que hizo Roca en Gozo. Ataliba era el hermano de Julio Argentino Roca. Terrible, terrible dañino. ¿Sabe cuántas hectáreas se quedó Ataliba Roca? Todo lo demás hablaba. Después de Ataliba, cuando te decían algo que te estaban currando, te estaban atalibando. Se quedó con 600.000 hectáreas. Y como Roca no podía quedarse con tantas, se quedó con 300. Pero la hermana le manejaba a él 600.000. Entonces digo, son 900.000 hectáreas. ¿Este es el problema de Argentina? No, es un problema más. Yo... No rompería ni loco, porque creo que tiene cosas muy interesantes Roca, un monumento a Roca, no lo rompería. Pero también quiero poner las cosas en su lugar. Desde los que se fueron con las manos limpias, y mirá, te diría que Sarmiento es uno... Sarmiento, sí. San Martín...
Ilía, Alvear.
Ilía no lo podés dejar de lado.
Y Alvear tampoco, que murió en la miseria.
No tenía necesidad Alvear tampoco.
Bueno, fíjate que la entrega de tierra figura el padre de Alvear, Torcuato de Alvear, con 97.500 hectáreas. Sí, sí, sí. Y el hijo, por la política y por amor, pierde todo.
Más que nada por amor.
Bueno.
Y por la política. La mayoría de los comités en la provincia de Buenos Aires... se los donó la Unión Cívica Radical. Por eso se fue concilia con Irigoyen. En el libro que escribe Félix Luna, Ortiz, El Presidente Ciego, para mí uno de los mejores libros...
Sí, es buen libro, ¿no?
Menciona cómo se fue concilian, que nunca se llevaron bien Irigoyen y Alvear.
Nunca, era, ¿no? El alvearismo era la contracara.
Obviamente, pero terminan llevándose bien, culminan y mueren casi... muy pegaditos los tres grandes líderes, él, Irigoyen y Justo. Van a ser el peronismo. Pero volviendo a la generación de los 80, obviamente que esta generación de hombres cometió muchas equivocaciones, no lo voy a discutir.
Sí, incluso, muchas equivocaciones con beneficio personal. Bueno,
obviamente, sí.
Ya en ese tiempo...
Era lo que me estás mencionando bien. Es muy parecido a lo de Lázaro Báez hoy, por ejemplo. En comparación a que se quedó...
Lázaro Báez es un yuyito, mire. Bueno. Es un negro que se quedó con un pedacito de tierra para hacer la quinta y sembrar papa. Los otros robaron en serio.
Un millón
de hectáreas, hermano. Bueno, Lázaro Báez no sé qué tendrá.
Eso es lo que se le achaca también a la generación de los 80, de creerse que era la oligarquía que podía gobernar un país, o que eran eso o solamente eso lo que podían... dirigir los destinos de un país.
Pero escúchame una cosa, ¿y vos crees que Milei piensa diferente ahora?
Pero si es justamente, te arranqué planteando eso.
No, lo que te quiero decir, ayer le escuchaba a la Carolina Píparo, que llega a la política porque le mataron un hijo.
Lamentablemente,
un hecho,
hay que decirlo.
Aberrante, horrible, una cosa horrible.
Sí, estamos de acuerdo.
Entonces, en la televisión, que ahora hacen cola para llamarlo, porque en los medios de comunicación han tenido mucho que ver en todo esto, mucho que ver, y también los partidos políticos, estas asociaciones comerciales en algunos casos, como es el PRO. Pero bueno, dice, la única que puede manejar, esto está grabado, que puede manejar Buenos Aires soy yo, Carolina Píparo. Si le da a un club de barrio, no lo puede manejar. Entonces, hay una mentira tan enorme, aprovechada por la falta de credibilidad de gran sector de la sociedad, te diría el 90% o más. Pero esto no quiere decir que todos vayan a votar a Milei, yo tengo mi duda que Milei vaya, ya lo dan por ganador. Todos los sectores del poder, toda la oligarquía que se hace los piolas, miran para otro lado, ya lo dan a Milei como ganador. Yo quiero ver, primero. Pero más allá, si gana, quiero saber si en 5 meses, 4 meses, vamos a poder estar sentados charlando acá todavía.
¿Mencionás en primera vuelta o que gana?
No, me da lo mismo si en primera vuelta o segunda vuelta. Digo, en esto las trampas van a funcionar perfectamente, porque esta es una democracia absolutamente imperfecta. Y me dice, bueno, ¿querés la democracia? No, yo quiero que la mejoremos. Si esta democracia fuese perfecta, estarían en cana los atorrantes, los corruptos, que hace 40 años vienen robando. No hay un solo político en cana. Bueno, habrá uno, dos, que alguna gallina, una bicicleta, qué sé yo, puede haber robado. Por eso esta democracia es perfecta. Perdón, es imperfecta. No nos sirve. Nosotros tenemos que seguir viviendo en un régimen republicano, pero que funcione, no que funcione solamente en la letra. Y ese es el problema que todavía algunos no han entendido.
Julio, vos que conocés los libertarios y cómo...
Yo soy liberal, primero. No soy libertario.
Bueno, está bien, pero...
Soy liberal. Gran diferencia, coincido con lo que decía Miguel en cuanto a la diferencia, porque la generación del 80, más que liberal, era una generación más nacionalista, patriótica, con un destino económico colindando con el liberalismo. El Estado manejaba todo en esa época, los trenes, la educación, o sea, había una gran presencia del Estado. Lo que sucede es que en comparación a décadas anteriores, veníamos de Casero, de Pavón y lo que era el caudillismo en Argentina, se empezó con esta cuestión que había llamado Alberti, la Argentina liberal, la Argentina ilustrada, previo a la generación del 80, porque Sarmiento, Avellaneda y Mitre son previos. Y creo que en ese sentido se confunde mucho el liberalismo, que yo creo que hoy no estaría para nada colindando con esta gente.
Pero además, Julio, definime ideológicamente, más allá del peronismo, que el peronismo puede ser cualquier cosa, más allá del peronismo.
Bueno, pero digo, hasta bueno, en el buen sentido puede ser cualquier cosa.
No, sí, digo, pero quiero que era Menem.
Menem era peronista.
Ajá. Y era pragmático. Pero sos un cobarde, no te animás a decir que era un liberal.
Liberal,
que vendió todas las empresas.
Pero era peronista. El peronismo. Primero, el peronismo no es ni una ideología ni un partido político, es un movimiento.
Sí, pero eso lo acomodan, hermano.
El movimiento.
Para cuando lo necesitan.
Bueno, pero.
Si no es un partido.
También lo hizo Perón en el año 52, Perón. Sí. Asume la presidencia y empieza a hacer un giro proto-liberal donde viene el Standard Oil, viene Eisenhower, viene a ver un superclásico de la Argentina, estando Evita Viva. Cambia un poco el giro, no lo alcanzó, obviamente, pero Perón también fue un pragmático en ese aspecto. El peronismo es un partido nacional que involucra a todos.
Sí, pero fíjate qué casualidad, ese pragmatismo del que vos hablas. Perón terminó teniendo relaciones con Mussolini.
Sí.
Giovanni Gentile, que es el autor de las leyes laborales de año 36, las trajo Perón.
Sí, sí, bueno, la copió idéntica.
Idéntica, son tan con punto y coma. Tuvo con Franco, mandaba comida a España para que estos mataran a los republicanos que querían un país diferente. Estuvo con el hitlerismo. La mayoría o gran parte del hitlerismo terminó en la Argentina. No era casualidad. No era casualidad. Ahora se han descubierto con el tema de la foto que aparentemente Hitler estuvo en Argentina. Y después con todas las dictaduras. Trump, todo lo demás. También tuvo cosas. Es decir, acá no me vengan a hablar de liberal.
No, porque la peronismo pasa de derecha e izquierda.
Perón no ha sido liberal, pero digo que el peronismo, hablo del peronismo como movimiento.
No, el peronismo pasa de derecha e izquierda de acuerdo a cómo viene la ola. No,
ha mutado. Eso. Cámpora llevó de vice a un hombre como Solano Lima, que no era peronista, ni era un tipo más neoconservador, digamos, más o menos. Y bueno, después Menem claramente se amoldó a lo que fue el momento histórico que le toca vivir con la caída del muro en el 89. Era lo que tenía que hacer. Claramente se le puede cuestionar muchísimo a Menem, porque fue una década que para mí también tiene luces y sombras. Pero el kirchnerismo, a ver, toda esta gente que comulgó con el menemismo, hoy está en el gobierno.
Sí, y va a seguir.
No, obviamente.
Obviamente. ¿Quiénes son los cuadros políticos que están apoyando, le están armando toda la estructura a Milei? ¿De dónde viene? No, del peronismo.
Del
menemismo.
El UCEMA. Bueno. Sí, Rodríguez, Jorge Fernández.
Todos, bueno, todos.
Que lo hemos entrevistado.
Caballo.
Aunque Caballo tiene algunas disidencias.
Ah, sí, bueno, la disidencia de
Caballo. Coincido con Caballo esta vez con el tema de la dolarización, así que, pero bueno, él está en contra por cómo se quiere implementar. No es que esté mal la dolarización. Él plantea un sistema bimonetario a la peruana, que es lo que plantea Melconian, que me parece lo más prolijo, o la Aspina, que es una idea más de la Aspina, que no lo tienen oculto, no sé, para mí es un gran economista. Y bueno, me parece que, volviendo a lo que decís, Miguel, hay que diferenciar lo que es el liberalismo clásico, tradicionalista, que identificó a la Argentina.
Con los libertarios.
Con esta nueva camada de libertarios. Yo soy del ala de 1810, 1837, 1850 y 1880, hasta ahí salvando algunas matices. Yo no coincido en muchos aspectos con el libertarismo porque no creen en el Estado. Para mí el Estado debe existir.
¿Pero cómo no va a existir el Estado? Pero pará, nos estamos pasando. Sí. Negrito está por ahí, no lo veo.
No, fue a atender la puerta.
Se fue a atender la puerta, bueno. Debe ser algún espíritu de los Roca, Cardona, Taliba. No es cierto que se quedó con 600.000 hectáreas, Taliba. Además que son 600.000 hectáreas. No, quiero decir esto.
Bueno,
que en nombre del liberalismo, de la libertad. Negrito, ¿querés que vamos, vendemos así no te atrasas con la tanda? Dale. Porque ha venido Julio y ha copado el bauchiri. Dale, le echamos la culpa a él. Dale, vamos.
Para mí, claro.